Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio, el quinto, y dicen por ahí que no hay quinto malo. El quinto episodio del podcast de La Cueva del Fan de la temporada 2021, el episodio previo al Super Bowl, que se juega este domingo. Hoy, jueves en la noche, estamos grabando este episodio. Y va a estar interesante porque va a ser un poco catárquico, va a ser un poco de confesiones este episodio. Vamos a hablar de lo que creemos que no le atinamos y sí le atinamos en el 2020 y qué se puede hacer para el 2021. Hoy tenemos casa llena y empezamos con los líderes de La Manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda? Muy bien, muchas gracias, contento. Segundo podcast consecutivo, ya es récord, ¿no? Bueno, es récord en esta temporada, claro.
Es un season high.
Sí, por supuesto.
Exacto. Hoy voy, este año voy por todos los récords sabidos y por haber.
Así me gusta, papá.
De aciertos y desaciertos.
Pues muy bien, Mau, cuéntame, ¿por dónde te pueden conseguir?
En @mgutierreznfl en Twitter.
Muchas gracias. Señor José Ramón Llaga, ¿cómo está usted, caballero?
Muy bien, Adrián. ¿Cómo están, Chatito y Mau? Igual gustazo y feliz, como cada episodio. Creo que habrá grandes aciertos, grandísimos desaciertos también que platicar. Y analizaremos qué tal nos fue en 2020, güey. Vamos a darle. Y recuerden que me pueden seguir en Twitter como JRYaca ahí en Twitter.
Muy bien, Yaquita. Señor Chato Romero, ¿cómo está, papá?
Feliz estar aquí con ustedes una vez más. Por quinto episodio consecutivo, me parece. Entonces, para mí también es récord y se sigue alargando la racha. Muy contento. Como dicen, habrá algunos aciertos y muchos desaciertos, seguramente. Y creo que en algunos coincidiremos y en otros no tanto. Y creo que se presta para hacer un review de lo que pudimos haber previsto antes de que empezara la temporada y cómo se desarrollaron las cosas y ver cómo de. Podemos partir de eso para la temporada 2021. A mí me encuentran en Twitter, en Chato Romero FF.
Gracias, Chatito. Yo, Adrián Alpanseque, con el placer de siempre. A mí me encuentran en Twitter por @alpanseque. Y pues ya como saben, este podcast en cualquier plataforma de podcasting bajo el nombre de La Cueva del Fan. Vamos a, antes de empezar y pasar al confesionario o al diván, como quieran llamarlo.
O al paredón.
O al paredón, también me gusta. Nada más un pequeño.
O a la horca.
Puta.
O a la hoguera.
No, pues sí, claro. No, bueno. A la cruz, güey. Vamos entonces a hablar de jugadores y de situaciones. No vamos a considerar el tema de lesiones, porque si no, aquí entonces iríamos a extender este episodio, que creo que no tiene sentido, porque el tema de la lesión es algo que no se puede prever. Es algo totalmente fortuito. Entonces, en temas de lesiones no entraremos, ¿no? O sea, si fue Saquon Barkley un mal pick o no, pues obviamente fue un mal pick, pero ahí no hay nada del proceso que nosotros llevamos a cabo para poder tener un tipo de proyección o algún tipo de ranking del jugador. Entonces, ese tipo de situaciones pues, las vamos a dejar a un lado y vamos a hablar entonces sí más a profundidad de lo que creemos, ¿no? Yo así me pongo de primero para calentar esto y ya podemos ir calentando motores. Yo quiero decir que al principio estaba yo con tambor batiente de la isla de Rob Gronkowski. Empecé solo en esa isla y terminé solo. Bueno, mentira, y me salí yo de esa isla. Yo no veía la verdad que Gronkowski iba a terminar como el tight end 8. Tampoco es que haya sido top 5. Pero al final de temporada pues, se convirtió en un tight end bastante, bastante confiable. Entonces, el proceso o mi proceso donde Bruce Arians no era alguien que se apoyaba en los tight ends en sus equipos anteriores y que Gronkowski ya estaba un poco cascadito, que tenía un año sin jugar, ¿no? Nuevo esquema ofensivo y la única cuestión positiva era Tom Brady, pues para mí no era lo suficiente para considerar a Gronkowski como un tight end top 12, que creo que lo tenía rankeado fuera del top 12 o por ahí, top 10, por ahí. A principio de temporada, la temporada pasada, y Gronkowski terminó durísima esa temporada. Yo el proceso que veo también es tanto Brady como Gronkowski, como muchos jugadores en Tampa, pues calentaron motores y remataron al final de temporada desde mi punto de vista, probablemente sea algo de que no hubo pretemporada. Y eso sí lo dijimos, y creo que así se vio. No tal vez de la manera tan fuerte, y este será otro punto, tan fuerte como dijimos al principio, pero sí se vio una mejora fuerte en el equipo de Tampa a nivel ofensivo de la semana 8, 9 en adelante, ¿no? Y yo creo que es un tema de que ya se adaptaron al playbook, de que ya estaban más compenetrados, de que Tom Brady desarrolló su química, y pues los viejos recuerdos de Gronkowski y Brady regresaron. Entonces, por ahí quiero empezar con mi tache, ¿no? No sé, a ver, Yaquita, ¿tú qué opinas?
Ah, es que a ver, no entendí si era un tache para ti o un acierto, güey.
Un tache, güey.
Es un tache. Ah, ok, claro. Ok. Es que pensé que me empezaste a echarte flores y como que no entendí bien el pedo. Pues sí, digo, al final, eso, Gronkowski acabó, ¿qué? ¿En el 8, dices?
Temporada total en el 8.
Uh-huh. ¿Y quién acabó en el 7? ¿Y quién acabó en el 6? ¿Y quién acabó en el 5? ¿Y quién acabó en el 9? Y la misma madre todos, güey.
Qué tan grande, güey. O sea, si te soy franco, Adrián, o sea, mira, afortunadamente todavía están nuestros rankings previos a la temporada publicados en estadiofantasy.com. Y tú tenías a Gronk en el 12, güey. Uh-huh. Y como dice Jack, ¿quién acabó en el 7, en el 8, en el 9? O sea, creo que pudo haber sido un semicague, un semitache, pero tu proceso creo que era adecuado, güey. Y a lo mejor escalar dos o tres posiciones, puta, tampoco me parece tan errado, güey, el pronóstico, cabrón. Yo no te la pondría así como una mala absoluta.
Justo iba a decir que era un tache con asterisco.
Ok.
Porque realmente coincido con Yaka, con Chato, contigo, Adrián. Creo que lo de Gronkowski también es beneficio por lo espantoso de la posición. Si vemos los números de Gronkowski, fue el 13 en targets, fue el 16 en rutas recorridas, el 18 en recepciones, el 10 en yardas recibidas, pero donde se beneficia Rob Gronkowski, y esa es parte donde entra, creo que, el proceso de lo que creíamos que podía hacer Gronkowski con Tom Brady, y es en los touchdowns, donde termina anotando 7 y es el sexto mejor. También el pase profundo fue el tight end con más targets profundos en la NFL, y eso creo que le benefició, además, insisto, de lo espantoso de la posición.
Hubo un momento de Gronkowski, creo que de la semana 5 a la 8, por ahí, donde lo veíamos y decíamos, puta, güey, es que Gronkowski es, no sé si el mismo de New England, pero Gronkowski está regresando y es un tight end, no sé si elite tampoco, pero buen tight end y buena opción en fantasy y demás. Creo que fue como ese lapso de 4 o 5 partidos, después como que se cayó otra vez, como todos los tight ends, excepto Travis Kelce y Darren Waller. Y ahí como que fue dando tumbos y un partido bueno, dos culerísimos, otro bueno y demás. Creo que al final el hecho de decir la cagué con mi pronóstico de un tight end, creo que no existe en 2020, porque en realidad...
Sí existe. No, y le voy a acordar...
Dale, es que en realidad, bueno, sí existe, tienes razón, Chatito. No.
Tyler
Higbee era, pero güey, era como mi primo hermano, güey, casi a principios de 2020, güey.
Yo pensé que tenías patrocinio ahí de Higbee y Yaka.
ojalá, cabrón, pero no, güey. Ahora sí, lo dijiste tú, Mau, hace creo que un par de episodios, Tyler Higbee 2021, agárrense. Vamos a ver, no lo voy a hypear tanto, pero confío ahora un poquito más en
con
él.
Matt Stafford.
Con Matthew Stafford me gusta más, pero bueno, a lo que voy es, vaya, ¿quién no la cagó en la predicción o en el hype de algún tight end en 2020, güey? ¿No?
Que creo que esa es otra de las lecciones, perdón, Adrián, creo que es otra de las lecciones importantes que podemos sacar de los tight ends, ¿no? Que quizá, especialmente en 2020, la estrategia de esperar por un tight end no fue tan fructífera como lo fue en otras ocasiones. Claro que hubo tight ends que salieron de la nada, como Logan Thomas, como Dalton Schultz, que fueron opciones interesantes a lo largo de la temporada, pero era más esporádico que algo constante, ¿no? Esa constancia que buscas en un tight end, y lo dijimos durante toda la temporada, solo te lo dio Kelce y Darren Waller.
Sí, tal vez esos nombres que acabas de decir, Mau, Robert Tonyan habrá sido la mayor sorpresa, sí, y el que...
Y Logan Thomas.
Sí, pero sobre todo por el volumen de touchdowns que te daba Robert Tonyan, mi Tonayan, fue como de esa sorpresa que fue un poquito más constante que igual lo que fue Logan Thomas, que desde que llegó Alex Smith fue mucho más constante, y tuvo dos o tres partidos súper chingones. Pero de ahí en fuera, la verdad es que hay muy poco que destacar, güey.
A ver, preguntas, mini carrusel. La temporada que viene, ahorita, hoy, 4 de febrero de 2021, Yaquita, ¿quién preferirías draftear tú la temporada que viene? ¿A Tonyan o a Logan Thomas?
A Logan Thomas.
¿Tú, Chato?
Logan Thomas. Metiendo costo, güey. Metiendo costo en la ecuación.
¿No crees que se vayan en rondas similares?
Yo creo que lo de Tonyan... La generalidad de la gente persigue mucho los touchdowns, güey, persigue mucho los puntos, y los puntos que logró Tonyan con tan poquito volumen me parecen muy difíciles de replicar. Correcto. Entonces.
No. Sí, porque Logan Thomas fue el tercer tight end con más targets, cabrón. Entonces, pero mentira, el cuarto, ¿no? Porque por ahí un tal Evan Engram que seguro fue.
Probable.
Ah, no, sí, fue el tercer tight end con más targets. ¿Tú, Mau? ¿Logan Tonyan o, perdón, Logan Thomas o Robert Tonyan?
Hablando de valor, iría con Logan Thomas, porque creo que la situación que rodea a ambos tight ends hará que el ADP, digo, dependiendo qué sucede en la posición de quarterback en
Washington,
en el football team, hoy al comisionado se le pasó en la conferencia de prensa decir el nombre anterior del equipo.
No me digas, no lo vi. Creer,
de verdad, no lo podía creer. Se habló poco en redes sociales, yo creo que para cubrir, ¿no? Pues la regada que hizo, imagínate. Y ahí quien estaba moderando la conferencia sí le dijo, el Washington Football Team. Y dice, sí. Y luego el comisionado empezó a decir, el Washington Football Club. No, bueno.
Me urge que cambien de nombre.
Caramba. Pero sí, Logan Thomas, creo que se va a tener un ADP mucho más a modo.
Exacto, sí.
E incluso pudiera compararlo con que Logan Thomas puedas llegar a ser el Darren Waller del 2021.
Ándale. Obviamente hay que estar pendientes qué pasa con el quarterback, ¿no?
Va a ser mi talent a targetear este año, Logan Thomas.
Sí, dependerá mucho de ADP, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Porque lo mismo decíamos de Darren Waller, justo por eso. Decíamos, en quinta ronda Darren Waller parece un poco caro, ¿no? Porque asumíamos que la repartición de targets iba a disminuir con la llegada de Henry Rocks y aquella narrativa espantosa también de los targets para George Jacobs, etc.
Sí, la verdad que sí está a buen precio, creo que Logan Thomas es una buena opción. Para mí creo que va a seguir siendo Blake Jarwin por el potencial que puede dar, porque ese lo van a olvidar todo el mundo. Y si regresa a Prescott, me gusta Blake Jarwin para el año que viene.
A mí también.
Bueno, pues entonces, a ver, ¿quién le cedo mi lugar en el paredón? ¿Quién quiere decir...?
Ok, va a ser entonces si es paredón, vamos por desaciertos ahorita.
Pero este va a ser pedo cerro de las campanas, güey. O sea, va a ser un cuchilamiento múltiple, güey.
A ver, ¿quién se quiere aventar?
El cerro de las campanas.
A ver, yo quiero dar un nombre rápido y creo que va a entrar un poco a discusión. No es que lo hayamos hypeado, creo que al final era un nombre, no sé cómo llamarlo, pero... Era básico tenerlo dentro de los primeros picks, güey, ¿no? Ezequiel Elliott. Y lo platicamos, no me acuerdo si al aire o fuera del aire, y decíamos que, yo decía, puta, es que Ezequiel Elliott es una clara decepción en 2020. Y creo que Chatito me dijo, sí y no, porque mientras estuvo Dak Prescott, que es cierto, Ezequiel Elliott estuvo rindiendo lo que se esperaba de él. Desapareció Dak Prescott y desapareció en realidad toda la ofensiva de Dallas, lo entiendo. Pero un poco yo esperaba de Ezequiel Elliott que sin Dak, él llevara el peso de la ofensiva. Y la verdad es que, digo, lo hemos platicado, la actitud, el valemadrismo, como las pocas ganas de jugar y de querer tener ese protagonismo, no la tuvo Ezequiel. Y yo realmente esperaba mucho de él, aún sin Dak Prescott.
Va la línea de Ezequiel Elliott con Dak, 24.7 puntos, 16.2 puntos, 11.8 puntos, 12.5 puntos, 22.5 puntos. Sin Dak, 4. 5.1, 7.3, 6.9, 17.4, 1.9, 9.5, 5.9 y 13.9. Para mí sí es una decepción.
Para mí también.
A ver, Chatito.
Desacierto de parte de nosotros, ¿no?
Yo así lo tomo.
Claro. No, yo ahí es donde creo que es el punto de Chato. No lo tomaría yo como un desacierto porque fue circunstancial a la lesión, pero no es sick. Creo que en el momento en que pasa la lesión de Dak Prescott, nosotros somos los primeros que decimos, puta, si puedes cambiar así, cámbialo, cabrón, porque esta temporada no está dando. O sea, en ese momento empezó como estaba pronosticado que empezara, ¿no? Todos los partidos con más de 10 puntos, fantasy, dos partidos con más de 20, o sea, partidos buenos, partidos excelentes, estuvo Zeke Elliott siempre de la semana 1 a 5. De ahí para afuera solo tuvo un partido bueno, dos partidos buenos. Entonces, pero también no nosotros buenos, en ese momento, perdón.
Medio buenos, el que contra Minnesota, güey, la pachanga contra Minnesota. Y sí, al final contra Philly, güey, pero no es lo que esperas de Ezekiel Elliott de cualquier manera.
De acuerdo, pero creo que la modificación, y aquí no estoy tratando de excusarnos, pero no teníamos cómo prever que Dak Prescott se iba a lesionar, y en el momento que se lesiona Dak Prescott, ahí lo dijimos, toda la ofensiva de Dallas va para abajo, toda.
Por eso es a lo que voy, es más una decepción de Ezekiel Elliott que un desacierto de parte de nosotros.
De acuerdo. Sí, porque incluso decíamos, cámbialo, si puedes cambiarlo, cámbialo. Sí, no está dando, ¿no? ¿Ya crees? ¿O tú sí crees que es un desacierto de nosotros?
No sé si de los cuatro, yo la verdad es que esperaba a un sin Dak Prescott, que Ezekiel Elliott, lo que acabo de decir, güey, que tomara ese protagonismo y ese rol. Y yo seguía confiando en Ezekiel Elliott durante todas esas primeras semanas sin Dak Prescott, güey.
Ok. ¿Tú qué vas a decir?
O sea, si quieres me lo achaco a mí, güey. Pues, si no, no sé quién. Si no, o sea, si ustedes no se quieren ahí meter, no hay pedo, yo me la chingo.
Es que estoy de acuerdo contigo, Yaka. O sea, sí se esperaba que sí que les echara la ofensiva de los Cowboys al hombro. Y por eso creo que es más una decepción que un desacierto de nosotros. Porque no había nada en el pasado que nos indicara que sí que el Elliott iba a fallar aún sin Dak Prescott. ¿Me explico?
De acuerdo, sí.
O sea, tu proceso estaba bien hecho. Y entonces por eso yo no lo tomaría como un desacierto, sino como una decepción del jugador en específico, en este caso, Ezekiel Elliott.
De acuerdo, te la compro, Mau. Entonces ya me siento mejor conmigo mismo.
Y ojo, esto lo traemos no para ver quién atina o quién no atina, sino para aprender y el proceso, justo lo que hablamos, y hablar del proceso para mejorar como analistas de fantasy, que al final del día.
Uh-huh. Sí.
Bueno, ya lo pasado pasó y listo, no pasa nada. ¿Tú, Chostito, ibas a poner algo? ¿Ibas a proponer algo?
Ezekiel o adicional.
Lo que quieras, es tu podcast, güey.
Sí.
Como era el podcast de Adrián y Mau, ya no sé si las intervenciones están.
Este fue el episodio pasado.
Sí, es que todavía no me dijeron que era la transición, güey, al nuevo podcast. Bueno, Ezekiel, por un lado, entiendo lo que dices, Yaquita, que si esperas algo más de un jugador de ese tipo, ¿no? Y un jugador que estás drafteando con tanta fe, con el talento que tiene, con lo que ha demostrado a lo largo de su carrera, tanto de NFL y para cuestiones de fantasy. Pero el declive y la baja con el tema de Dakota, pues es muy claro. No sé, güey. Sí, para mí es una decepción y un poquito un desacierto, porque generalmente no estás buscando jugadores que sean tan dependientes o no de una lesión. Ya sea suya o de alguien parte de su equipo. Pero bueno, o sea, cagada realmente la que me refería con el cerro de las campanas, güey, yo creo que sí es Tyler Higbee, que era el primo de Yaka, que es el de la que ya quería hablar hace ratito, pero yo creo que tampoco hay que ahondar tanto en temas de tight ends. Lo que realmente nunca se dio en el caso de Tyler Higbee es que permaneciera su rol como lo había tenido en los últimos 5 o 6 partidos de la temporada 2019 cuando se adueñó de la posición por la lesión de Gerald Everett. Creo que quisimos suponer erróneamente o tener, sacar conclusiones que probablemente yo no debía haber sacado, de que Sean McVay le iba a dar ese rol tan, tan predominante o tan prominente en la ofensiva de los Rams. La ofensiva de los Rams no terminó de caminar tan bien o bien como probablemente lo pudo haber hecho hace un par de años. Y el rol que empezó a crecer, además de todo, fue el de Cam Akers, ¿no? Que conforme avanzó la temporada se vio mucho más volumen terrestre. Uh-huh. Entonces, lo de Tyler Higbee sí es algo de horror, porque sí estás utilizando un pick alto o semi-alto para un tight end en el que es únicamente un acto de fe, güey. Y yo creo que corrobora lo que hemos platicado mucho, que los Titans entre el quinto o sexto al noveno o décimo, generalmente los drafts son los que más tienden a ser busts, porque es donde estás persiguiendo algo de valor en la posición que esperas que despunte o que se destape en esa temporada. Y lo pudimos ver con la mayoría de ellos, caso de Hunter Henry, Tyler Higbee, Hayden Hurst, Evan Engram. Ninguno de ellos para mí decepcionó tanto como Tyler Higbee. Aunque en Evan Engram y Hunter, bueno, no, Evan Engram sobre todo y Hayden Hurst son los que estarían ahí siguiendo, pero Tyler Higbee fue de verdad infame, lamentable, y si no hubiera sido por ese partido que tuvo tres touchdowns en la semana 2 o 3, estaríamos hablando de él no como el Tyrant 16 para terminar la temporada, sino probablemente como un Tyrant 24, 25, sí, exactamente. Entonces, hablando de la posición. No, no utilizaron, exacto, exacto. Yo, feliz de la vida, me lo llevé como mi Tyrant 2 en el Estadio Fantasy Bowl y estaba, era yo feliz, güey. Y no, fue para mí sí es uno de los desaciertos más cabrones de la temporada que concluyó, güey.
De acuerdo.
Va. Yo quiero traer aquí dos nombres a la mesa. Me gusta más tu approach, Yaquita, ¿no? Que yo creo que fueron desaciertos de todos nosotros. El primero es el señor Chris Godwin. Y el segundo, más o menos también Mike Evans, pero creo que con Chris Godwin sí no le atinamos. Porque desde mi... Y ahora sí me pongo yo hablando de la narrativa, ¿no? Del wide receiver en el slot con Tom Brady que hacía desastres, ¿no? Su válvula de escape, ta, 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 ta. No tuvo un partido, excepto la semana 17 contra Atlanta, no tuvo un partido de 20 puntos Chris Godwin. Tuvo 1, 2, 3 partidos, 4 partidos con más de 10 puntos y de ahí para afuera, para el olvido, ¿no? Quisiera saber, a ver, Mau, ¿qué opinas tú del tema de Chris Godwin y Mike Evans, pero principalmente Chris Godwin?
Pues limitado por lesiones toda la temporada. Creo que obviamente la llegada de... la química que tuvo Tom Brady con Mike Evans, sobre todo en el pase profundo, le afectó también la llegada de Gronkowski, por ahí los targets que pudo tener Antonio Brown, Scotty Miller. Obviamente esos fueron factor para lo que sucede con Chris Godwin. Pero si tú ves, en puntos fantasy por juego, la diferencia entre Mike Evans y Chris Godwin es de 0.2 puntos. O sea, realmente, sí, si lo ves juego por juego, a lo mejor puede ser una decepción, pero esos juegos en los de 10 puntos... Estás hablando del rango de un wide receiver 2 sólido.
Correcto, pero no era el wide receiver top 10 o top 5 que estaba drafteando, ¿no? ¿No consideras tú que fue una decepción, Chris Godwin? ¿Mau?
Quedó a deber. Así como, como etiquetarlo de decepción, no. O sea, obviamente sí queda a deber. Pero como una temporada decepcionante, sinceramente no lo veo así.
Yo sí. Yo sí, porque se iba más o menos a finales de segunda ronda, donde tú, evidentemente, en un pick agarrabas a Ezequiel Elliott, a Saquon, a Alvin Kamara, etcétera, y confiabas en Chris Godwin como tu receptor número uno para tu equipo, que evidentemente no fructificó y no te dio lo que tú esperabas de él en ese pick. Yo justamente por el pick en el que se iba, por la ronda en la que se estaba yendo, para mí sí es una decepción, no sé si muy fuerte, no es de las mayores, pero creo que si yo lo hubiera agarrado no lo tuve en ningún equipo, y justamente porque no... La verdad es que no confiaba tanto en lo que podía dar Chris Godwin, justamente porque creo que había varias armas, entre comillas, en ese equipo, con Gronkowski, con Mike Evans. Por el pick en el que te lo llevas, la verdad es que para mí es una decepción más o menos clara.
Por la decepción, yo creo que es bastante decepcionante. Digo, a fin de cuentas, en puntos fantasy por partido no fue tan malo, pero el tema es que ¿qué porcentaje de la temporada lo pudiste utilizar? Yo tampoco tuve a Chris Godwin en ningún equipo. Sí, en 9 de 12.
Exactamente. Entonces, imagínate la producción, estás 9 de 12 juegos utilizable y eso es decepcionante.
Oye, a ver, Mau, y duda, porque la neta, a ver, duda, porque la neta no lo sé. ¿Cuál es la medición para decir que en un juego no fue decepcionante en cuestión de puntos?
Pues lo que habíamos hablado antes, ¿no? Buen partido, 10, más de 11 puntos. Un partido decente o estándar, mediocre, se puede decir así, 7 puntos o más. Y decepcionante, sí, perdón, 7 puntos o menos, un partido decepcionante, ¿no?
O sea, porque ya, yo mejor, de lo que estoy viendo, tuvo 5 partidos de más de 10 puntos.
Exacto. No, más. Semana 1, semana 3. No,
semana 1 tuvo 7.9.
Exacto.
En Half PPR. Ah, perdón. No, en semana 1 tuvo 6 recepciones, 79 yardas.
Sí, tienes toda la razón. 10.9.
Semana 3, 14.9. Semana 7, 19.3. Semana 10, 12.2. Semana 11, 14.8. Semana 12, 13.7. Semana 15, 11.6. Semana 16, 16.9. La 17 ni siquiera la voy a contar.
Tienes toda la razón, Mau. Adrián y yo somos unos pendejos. Estamos viendo en estándar.
Estándar.
Sí.
Ahí está para los highlights del podcast.
Y en estándar, hablando de la media, perdón, ya acá. Déjame le contesto rápido. A lo mejor, y es arbitrario, ¿eh? Uh-huh. Puedes sacar la media rápido de ver cuántos puntos fantasy por juego tienen en promedio los top 12 y después los top 24. Sacas una media y eso te uh-huh. puede dar un panorama rápido de quiénes, o sea, de semana a semana, si pudo haber sido un top 12 o un top 24.
Va, venga.
Y obviamente en estándar es diferente, porque en estándar sí, claro, los números bajan por las recepciones y esos 10 puntos que a lo mejor en half PPR o en PPR pueden ser pocos, en estándar te dan para hacer un top 15, un top 10.
¿Y cuál es la expectativa para un receiver 1 en cuestión de promedio de puntos por partido, güey? Porque, o sea, mi gran, digamos, problema con Chris Godwin es que te lo llevas como un wide receiver 1 que no te daba esos números de wide receiver 1, o no te los dio en gran parte de la temporada.
Si lo comparas con Davante Adams, pues no te los va a dar. Pero, o sea, todos esos, tener más de 15 puntos en half PPR es utilizable. Es un utilizable partido, y muy partido, probablemente claro, estás dentro del top 12 de la semana. En el momento, muchas veces estamos esperando puntajes de parte de jugadores que exploten, ¿no? Que tengan 25, 30, semanas de 35 puntos. Y la verdad es que esos jugadores, tanto en running backs como en wide receivers, son contados. Pero dentro de todo, ahorita que lo, o sea, pensándolo ya con ese parámetro, lo de Godwin no es tan decepcionante porque fue un jugador utilizable. A lo mejor la decepción viene un poquito de lo que se supone o de la comparación, de la expectativa, en la comparación uh-huh. contra el año previo, ¿no?
Exacto, también, sí.
A mí no me hubiera gustado tener a Chris Godwin como mi wide receiver 1, pero el resultado creo que habla por sí solo y pudo haber sido justificable tenerlo ahí. Pero no satisfizo las expectativas que se tenían de él por la temporada previa. Yo creo que de ahí viene la decepción, güey, en cierta manera.
De bote pronto, ¿a quién hubieran preferido tener como su wide receiver 1 en 2020? ¿Allen Robinson o a Chris Godwin?
Allen Robinson.
Allen Robinson.
Okay. Promediaron exactamente la misma cantidad de puntos fantasy por juego.
Uh-huh. Buen dato.
Nada más que Allen Robinson sí jugó todos los partidos.
Correcto. Bueno, pero las lesiones dijimos que no las íbamos a
sí.
meter.
Sí, no, exacto.
Sí, de acuerdo.
Sí.
Ok, y porque además yo estoy dispuesto a darle un pase a Chris Godwin por lo que se vio al final. Y no quiero decir con esto que lo voy a rankear para el 2020, para el 2021, perdón, como top 5, top 10, pero creo que Chris Godwin, si se queda Tom Brady en el equipo, va a rendir dividendos también la temporada que viene. Va a ser mejor de lo que fue esta temporada. ¿Tú, Yaquita, crees que va a ser mejor, peor o igual?
Yo lo tengo castigando en mis rankings. Lo tengo en el 19. Tal vez un poco por esta, como no sé si falsa expectativa o percepción, mejor dicho, exacto. Y veo para este 2021 otros wide receivers como Mike Evans, lo tengo en el 17, por ejemplo, adelante de él, Robert Woods, evidentemente, Adam Thielen, más los nombres comunes de siempre, ¿no? También es agente libre, Chris Godwin, ¿no?
Sí, así es.
Entonces uh-huh. también habrá que ver en qué equipo cae, si es que siguen en Tampa o a ver en qué equipo cae.
¿Tú, Mau?
Dependiendo cuál es su destino, probablemente en Tampa Bay, en las cosas como están actualmente, si regresa Tom Brady, si regresa Rob Gronkowski, probablemente lo tenga fuera del top 15. Pero no muy abajo de ese 15, quizá 17, 16, pero con potencial de mejorar. Creo que mucho hablamos de la regresión negativa, creo que Godwin puede tener una regresión positiva, sobre todo en yardas.
O sea, esa segunda ronda en la que estaba yendo en 2020, evidentemente no va a estar ahí para 2021, pero mediados de tercera por ahí, creo que podría ser un buen pick, ¿no? Entonces.
Sí, de acuerdo.
Uh-huh. Como tu wide receiver 2.
Exacto.
Sería un buen wide receiver 2. ¿Tú, Chatito, estás de acuerdo?
Uno después de ir por dos running backs.
Exactamente, exactamente. Yo sí me animaría, o sea, yo creo que también el tema de la regresión puede favorecer a Chris Godwin. Hay muchas circunstancias que hay que ver, porque la verdad es que esa ofensiva también se llenó de armas. Que si bien para mí los más talentosos siguen siendo Chris Godwin y Mike Evans ahí, sí había una competencia por targets más interesante probablemente que en años previos. Yo sí me animaría en el 2021 a que Chris Godwin fuera mi wide receiver 1, siempre y cuando, como dice Mau, hubiera drafteado primero a dos running backs, lo cual estaría posicionado, o sea, sería en una tercera ronda, como dice Jack, ¿no? En una tercera ronda, ir por él como tu wide receiver 1, no lo vería mal.
Bien, ok. Bueno, antes de brincar yo, porque ahorita quiero también felicitar por los aciertos, pero antes de eso, pues la gente de Instabet nos sigue regalando unos cupones que están increíbles. Si no escucharon el podcast anterior, pues no se preocupen, aquí los tenemos. Instabet.mx está patrocinando este episodio y a la manada le está regalando dos cupones muy interesantes. El primero, que en manada lo tienen que meter cuando se den de alta, cuando se estén registrando en la plataforma, el cupón es FANTASYF. Instabet les va a regalar a ustedes 500 pesitos para que jueguen en cualquier deporte que quieran de manera gratuita. Y el segundo cupón es FANTASY100 y Instabet les va a regalar a ustedes el monto del depósito que estén haciendo. O sea, les va a duplicar el monto o el dinero que hicieron por primera vez. Es con la gente de Instabet MX. Y yo sigo revisando el tema de los props. Y ahora hablando un tema de props un poquito más de fantasy, porque la vez pasada hablamos del props del Gatorade, ¿no? Y quién va a ser el más valioso. Pero, por ejemplo, a ver, Yaquita, ¿cuántas yardas crees tú que va a correr Clyde Edwards-Helaer en el Super Bowl?
35.
¿Tú, Chatito?
Yo creo que va a pegarle a las 39.
39. ¿Y tú, Mau?
También se queda con 37.
Bueno, todos ustedes tres se tienen que poner al over, porque el over o la línea de Clyde Edwards-Helaer en yardas está en 29.5.
No mames, lo voy a meter ahorita, güey. Me voy a meter ahorita.
Métele a la casa, métele a la casa, güey. Métele a la casa.
Moni me va a matar, pero me vale madre. Va a mi casa por Clyde Edwards-Helaer ahorita en Instabet.mx.
Bueno, si le metes 100 pesitos ya quita, pues son 187 pesos. Entonces.
Si le metes una casa, güey, son 187 casas, cabrón.
No, una son casi dos casas, ¿no? Pero está interesante.
Oye, esa apuesta en serio está buenísima, porque sí, no tengo expectativas muy altas con Clyde Edwards-Helaer por lo que he comentado últimamente. Uh-huh. Pero que pase de las 29 yardas, híjole, está buenísimo eso, güey.
No, está interesante. Y pues vámonos del otro lado. Tu Rojo, Chatito. ¿Cuántas yardas crees que corre el Ronald Jones?
Se va a rifar unas. Vamos a hacer. Vamos a creer en Rojo. Va a correr
en el Instabet. Ajá.
73 yardas.
73.
Ah, cabrón, sí, he dicho.
Ándale. O sea, sí. Lenny, playoff Lenny, gracias.
Se acabó.
Suerte a la próxima.
Se acabó. Okay. Van a ver el dominio de Ronald Jones en el Super Bowl. Ya les dije, yo le voy a meter 73 yardas a Ronald Jones y además también les he dicho que va a ser el MVP, güey. Entonces.
Ahí está, papá.
De Ronald Jones.
No, bueno.
¿Sabes también cuál me gusta? ¿Qué prop me gusta? Mike Evans, 64.5 es el over-under de yardas recibidas. Me encanta el over. Y recepciones está en 4.5. También me encanta el over.
Me encanta, también.
Sí, más de 5 recepciones o 5 recepciones o más para Mike Evans, ¿no?
Va un coche por Mike Evans. Venga. A ver si no me quedo en la ruina, güey.
Sin coche y sin casa.
Sí, claro.
Mientras no apuestes el podcast, Yaka, con sin eso.
Sin familia, güey.
A ver, esta está buena también. A ver, Yaquita, ¿cuántas recepciones crees que va a tener Leonard Fournette, tu gordito? Recepciones.
3.
3. ¿Tú, Chato?
También 3.
3. ¿Tú, Mau?
4.
4. O sea, 4 recepciones para el gordito. Pues bueno, ahí está más cerquita. La línea está en 3.5. Si piensan que va a tener menos de 3.5 recepciones, como piensan Chato y Yaquita, pues 2.3. O sea, les paga 230 pesos y le meten 100 pesitos. Entonces, señores, tienen props para echar para el techo de primer cuarto, del quién gana el lanzamiento de la moneda, de quién es el jugador más valioso. Es más, hay una que a mí me dio mucha risa, pero está padrísimo, de quién es, cuál es, con qué canción abre el show del medio tiempo, la gente de Weeknd, cabrón.
Ojalá nos esperamos canciones de The Weeknd para empezar.
Exacto, la que sea, no conocemos ninguna.
Yo conozco como 5, güey, pero yo voy a decir que...
A ver, ¿cuál conoces tú, Yaquita?
Starboy.
Starboy ya paga 3.5, si abren con esa.
Si conoces 5 canciones, seguramente conoces todo el repertorio de compadres, ¿no?
Güey, me puse a estudiar The Weeknd en la semana. ¡No! Tiene como un chingo de canciones, güey.
Sí.
Tiene como 4 o 5 discos el cabrón, güey.
Pues aquí en Insta me le están proponiendo 12 canciones. Entonces, algo de repertorio tiene. Pero bueno, manada, cantidad de props increíbles de la gente de Instabet. Les recuerdo, instabet.mx. Y los cupones. El cupón cuando se registran, Fantasy F, ya les van 500 pesitos. Y el cupón cuando hagan su primer depósito, Fantasy 100. Y les van a duplicar ese monto que estén depositando ahí en instabet.mx. Tiene de todos los deportes, pero ahorita que está el Super Bowl, la verdad que los props están muy, muy padres. Ahí chéquenlo, ¿no? Bueno, volvemos entonces al tema de los aciertos y los desaciertos. Y yo quiero felicitar a Mauricio Gutiérrez, que fue el que con tambor batiente dijo que Mau Gibson iba a terminar como un buen running back y pues running back top 12, ¿no? ¿Cómo fue? A ver, Mau, ¿cuál fue tu proceso cuál fue tu lógica para poderle apostar tanto a un Antonio Gibson en un equipo de Washington con un backfield poblado, ¿no?
Oye, perdón, nada más, espérame, antes de que empiece Mau, yo quiero felicitar a Mau también por Antonio Gibson. Está muy cabrón atinarle o analizar lo que proponía Mau con Antonio Gibson, porque tú lo dijiste en el offseason, Adrián, muchísimas veces, güey. Uh-huh. ¿Por qué confiar en un running back que tuvo 40 y tantos acarreos por ahí? Uh-huh. Y Mau, la neta es que si de por sí te respetaba Mau, con Antonio Gibson, mis respetos, güey, porque muy, 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 muy buen pico, güey.
Gracias, y además, lo que yo le decía a Mau es que estaba compitiendo con un fantasma que me cambió Mau en Dynasty, que ya no existe, cabrón, que fue finalista del Heisman, que nada más no jugó, que fue pick alto para Washington, que no jugó la temporada anterior por una lesión, ¿no? Entonces, uh-huh, échame el cuento, Mau, de por qué tú... ¿Cómo hiciste para tenerle con Antonio Gibson, papá?
Mira, el proceso detrás de Antonio Gibson comienza después del Senior Bowl, que justamente acaba de pasar. Ahí destacó, se vio como un running back capaz de poder ser un corredor de 3 downs en la NFL. Y ahí empezó el hype de otros analistas de NFL o en general de prospectos, ¿no? De colegial de cara al draft. Después llega a Washington y ahí no se veía mucha oportunidad. O sea, se veía como un novato que pudiera pelear por algunas oportunidades, pero estaba Darius Guys, y después sucede lo de Darius Guys, y ahí explota la oportunidad para Antonio Gibson, porque dije, a ver, tiene talento, es versátil, y ahí va a estar la oportunidad. Y después comenzó el hype que Ron Rivera mismo y el coordinador ofensivo de Washington comenzaron a hacer de Antonio Gibson, de decir, tengo a un jugador similar a Christian McCaffrey, que lo puedo utilizar de manera muy versátil, de manera muy creativa. Y esto se puede concretar. A mí incluso, que debo decirlo, quedé corto en la proyección de Antonio Gibson, porque yo creí que sus números iban a ser mucho más altos en recepciones y en yardas y en touchdowns aéreos, cosa que no se materializa por la presencia de J.D. McKissic. Pero por tierra me sorprendió totalmente. Nunca dudé de lo que podía hacer Antonio Gibson por tierra por... sus números con los pocos acarreos que tenía y, como se dice coloquialmente, la prueba del ojo. ¿no? Con el video de Antonio Gibson.
Creo que ningún analista, ni el mejor analista con el mejor averaje de atinarle a los rankings, estaba poniendo a Antonio Gibson como el running back 12 dentro de sus rankings. O sea, eso creo que a todos sorprendió a Antonio Gibson y dónde termina al final de la temporada. Sí. Pero lo que iba...
Espérame tantito, porque sabes que además el tema de Antonio Gibson es que la cantidad de toques, güey, ya deja tu involucramiento de toques en tercer down que tuvo, fue bajísima. Sí. O sea, y esto yo creo que abre la puerta todavía para que el crecimiento de Antonio Gibson como un jugador de fantasy fútbol siga siendo bastante grave, ¿eh? Yo creo que todavía hay mucho techo por explorar con Antonio Gibson.
Sí, no hemos visto lo mejor
mucho
en la NFL. No, y a mí, exacto, me va a costar rankearlo porque perfectamente lo puedo ver como un running back uno sin problemas. O sea, ya lo demostró esta temporada y con lo que están diciendo ustedes, tiene todo el potencial. Va a depender mucho del quarterback el que llegue a Washington y qué hace ese equipo. Pero Antonio Gibson, mis respetos. Pero lo que iba, Mau, porque me acuerdo que ese fue justo el argumento, ¿no? De Ron Rivera, Christian McCaffrey, bla, 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 bla. ¿Dónde está esa línea que tú ves? Y creo que lo acabas de decir con el, ¿no? Con el, la prueba del ojo, como dices. Uh-huh. ¿Dónde está esa línea donde el coach está haciendo pep talk, ¿no? Donde le está apoyando y, ¿no?, echando flores a los jugadores. ¿Y dónde es de verdad que sí van?
Creo que cuando tú haces un análisis previo del jugador, especialmente con novatos, ¿no? Sucede con novatos. Cuando tú ya tienes un análisis previo del jugador, viste de lo que es capaz de hacer en el terreno de juego y luego vienen este tipo de palabrería, por así decirlo, por parte de los coaches, dices, esto es real. Porque además iba muy de la mano con el background de Ron Rivera teniendo a McCaffrey, que le gustaba al coach tener un corredor tan versátil como lo es McCaffrey, como lo es Gibson. Y lo más difícil fue que no lo pudimos, como tú dices, lo de Ron Rivera, probablemente con pretemporada lo hubiéramos podido decir, es real, ¿no? Lo que está uh-huh. diciendo Ron Rivera es real. Uh-huh. Pero no tuvimos pretemporada, entonces también había que creer un poco a ciegas en Ron Rivera. ¿Y quién no va a creer en Ron Rivera? No es un coach que suela hablar por hablar. Normalmente lo que te dice Ron Rivera a los medios suele ser muy transparente. Y esa es otra de las cuestiones que también entran en todo este proceso de evaluar jugadores para fantasy cada temporada.
Uh-huh. Voy de acuerdo. Y ahora va la otra, que creo que es la otra cara de la moneda, porque Antonio Gibson lo hypeamos, pero también hypeamos a un J.K. Dobbins, también hypeamos a un Clyde Arcelor, donde tenemos incluso a un Kenyan Drake que termina como el running back 14, pero todavía tiene como que sabor a mal sabor de boca, Kenyan Drake, ¿no? Al final del día, ahora que está frío, no creo que haya sido un mal pick Kenyan Drake, pero creo que sí lo hypeamos mucho nosotros en el episodio, ¿no? Kenyan Drake, Joe Mixon, que no vamos a hablar de Joe Mixon aquí, o si quieren hablar de adelante, pero para mí es un tema de lesión. Y creo que sí podemos tocar el tema de la línea ofensiva que no mejoró tanto en Cincinnati. Si quieren, ahorita hablamos de Joe Mixon, pero ¿dónde?
No hablar de Joe Mixon, pero si quieren, sí, como ustedes quieran.
Yo es más, voy a decir que Joe Mixon acabó como el running back 11 en puntos fantasy por juego.
Correcto.
Es todo lo que tengo que decir de Joe Mixon.
Se acabó la plática de Joe Mixon.
Se acabó la plática de Joe Mixon. Muy bien. Pero a lo que voy es, ¿dónde, como aprendizaje, será que nosotros, dentro de la narrativa y la carrilla, ¿no?, y Joe Mixon te queremos y Joe Mixon no te queremos, y no, este hype Edward Taylor y el tren de David Montgomery hace dos temporadas, ¿no creen ustedes que tenemos o quisimos tal vez la broma se convirtió en otra cosa y hypeamos mucho unos jugadores que cuando lo vemos ya al final y decimos, ¿no?, como Chris Godwin, pues es que estuvo bien. Sí, pero estábamos hablando en pretemporada que era una bestia, que bla, 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 ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que esa narrativa o ese hype hay que mesurarlo o no? O sea, uno le planta la bandera a ese jugador y aquí me quedo y vámonos, cabrón. ¿Tú qué crees, Yaquita?
Es que, a ver, creo que no está mal hypear a un jugador porque al final lo hypeas con bases o con tus bases y con tus pronósticos y con tus proyecciones y con lo que esperas de este jugador. Para mí la decepción más clara de Fantasy Football en 2020 para mí fue Clyde Arcelor, güey. Creo que hubo una esperanza, proyección, narrativa, como lo queramos llamar, en la que Clyde Arcelor iba a ser ese corredor que Kansas City no tenía tal vez desde Kareem Hunt. Por las características, por la explosividad, por lo que se veía de él, por lo que invirtieron los Chiefs en él y demás, y por el pick en el que se iba ya en la época de draft, en los primeros, en el pick 5 o 6, por ahí, ¿no? Y sí, realmente creo que Clyde Edwards-Helaire, no por él, sino por la ofensiva en la que está, por el plan de juego, por el diseño en el que juega Kansas City, no pudo dar lo que se esperaba de él. Y tomando eso como base, yo sigo esperando de él lo que vimos esta temporada. Tal vez un poquitito más, pero mi confianza hacia él, la verdad es que se vino abajo fuertemente, güey.
¿Tú, Chatito? ¿Qué opinas?
Es importante. Lo que estaba planteando al principio de la temporada de Clyde Edwards-Helaire era digno de generar entusiasmo, güey, porque estaba teniendo por lo menos 10 acarreos por partido. Y estaba viendo de manera constante arriba de 5 targets. No todos los partidos, pero por lo menos en el 70% de los primeros 6-7 partidos estaba viendo 5 targets. Después, yo creo que hasta cierta manera, de forma inexplicable, Kansas va y busca a Le'Veon Bell. ¿Por qué? Pues porque estaba ahí para el que lo quisiera tomar, porque no les costó nada, porque lo que se te ocurra. Fuera de que Clyde Edwards-Helaire se pudiera afianzar más en el rol conforme avanzara la temporada, sucedió lo contrario. Como bien dice, eso puede obedecer mucho al tipo de ofensiva, a los planteamientos que puede tener Andy Reid, a la presencia de Tyreek Hill, a la presencia misma de Travis Kelce, que como dice Jack, es quien mueve esa ofensiva, ¿no? O sea, necesitan un primer 10, Travis Kelce, o sea, no busques más, güey. Cualquier otro jugador, empezando por Tyreek Hill, DeMarcus Robinson, Mecole Hardman, quien tú quieras, es un jugador que en cualquier momento puede anotar. Y desafortunadamente el rol, sobre todo de Clyde Edwards-Helaire, no se tradujo en touchdowns, porque el volumen terrestre a mí me sigue gustando. No tengo ahorita el dato, pero supongo que estuvo ahí merodeando los 14-15 acarreos por partido, incluso con 3 partidos que estuvo ahí bajón. A mí me entusiasma más para el año que entra, y creo que también debe venir una regresión positiva en el caso de CEH, sobre todo en la columna de los touchdowns y sobre todo estando asociado a esta ofensiva. Creo que puede llegar a ser alguien que podamos tomar con un descuento bastante serio, bastante interesante para esta semana. Para esta nueva temporada.
¿Qué descuento le ves, güey?
Si está fuera del top 15, creo que puede, o sea, yo creo que todavía puede entregar números de un running back top 10. Y si se sale el top 15 en ADP, yo creo que eso es un muy buen descuento y es un muy buen retorno de inversión.
Yo es muy probable que tenga a Clyde Edwards-Helaire por arriba del top 15 en los rankings de la 2021. Yo sí creo que el tema con Clyde Edwards-Helaire, y ahorita te doy la palabra, Mau, creo que ahí sí hubo un cambio en el esquema ofensivo de los Chiefs, donde pasaron. Clyde Edwards-Helaire, pues con lo poco que le dieron, 4.4 yardas por acarreo, no está nada mal. Es un tema de uso de Clyde Edwards-Helaire, y yo creo que eso sí tiene que cambiar, o debería cambiar para la 2021. Para
¿Por
mí,
qué va Clyde a cambiar, güey? Es que no tiene por qué cambiar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué va a cambiar ese esquema de juego si les funciona tan bien a los Chiefs, güey?
Porque las defensas se tienen que adaptar.
Y tienes forma de adaptar. ¿Y tú crees que no se han querido adaptar las defensas a parar a Travis Kelce y a Tyreek Hill y a Patrick Mahomes? Evidentemente lo han querido hacer y no se puede, güey.
Ok, comprando ese argumento, ¿tú quieres decir algo más, Adrián?
No, que yo creo que Clyde, o sea, también estadísticamente los running backs de Andy Reid en el segundo año explotan de una manera interesante.
Obviamente Andy Reid nunca tuvo, güey, a un Patrick Mahomes y un Travis Kelce y un Tyreek Hill.
De acuerdo, de acuerdo.
O sea, independientemente de que cambie o no el planteamiento, si tú pones los números de Clyde Edwards-Helaire en una temporada completa, estás hablando de un running back con 220 acarreos, o sea, no es cualquier pendejada, 220 acarreos y 66 targets, güey. O sea, dime en qué momento eso se vuelve despreciable. Y más en una ofensiva que tiene el potencial de anotar tanto.
Y al final de lo que yo digo es Clyde Edwards-Helaire con 13 partidos termina por arriba del número 22 el año que viene. Teniendo los mismos partidos que tuvo esta temporada, yo sí yo sí me la juego ahí. Si Instabet tuviera esa apuesta, yo le apostaría al over en su lugar de fantasy para la temporada que viene contra ese juego. Andy Reid es un muy, muy buen coach, por no decir uno de los mejores coaches de la NFL, y tiene un arma brutal. Fue rookie este año. O sea, yo no creo que... O sea, yo todavía compro la narrativa de que gastaron por primera vez, Andy Reid gastó por primera vez en su vida. O sea, esa narrativa que estábamos hablando al principio de temporada, que nunca había gastado en un rookie running back en primera ronda, de los pocos picks que tenía Kansas, no entiendo. O sea, no me cuadra esa narrativa con lo que hizo Clyde Edwards-Helaire. Yo creo que es alguien que se le va a dar más uso en la temporada 2021, porque tiene talento, como tú dices, y Kansas tiene que usar esa arma. O sea, no...
A ver, arráncate, Mau.
El maquinista del hype train de Clyde Edwards-Helaire no se va a bajar de ese tren, pero para nada.
Sabía.
Justo ayer acabo de publicar un episodio del Estadio Fantasy Podcast dedicado en su entera mayoría a Clyde Edwards-Helaire. Y la verdad es que me sirvió para darme cuenta que quizás sí no estuvo a la medida del hype que se hizo. No fue un running back top 12, como esperábamos, ni top 8, pero me dejó la lección muy valiosa que no todos los corredores se adaptan igual a la NFL. Es decir, sabíamos que esto podía ser un tema en un año sin pretemporada, con pandemia, que para algunos les iba a costar más trabajo esta adaptación. Durante el lunes que Clyde Edwards-Helaire estuvo en sesión de medios virtual, pude preguntarle cómo fue su transición a la NFL, o sea, de colegial a la NFL, y me dice, lo más difícil fue entender qué jugada seguía sin saber qué jugada habían llamado, ¿no? Es decir, leer lo que está sucediendo conforme sucede en el terreno de juego y leer a las defensas. Que el plan de juego, la ofensiva, la agarró rápido porque tenía mucho tiempo libre. Y después yo lo quería preguntar, pero no me dieron la palabra, pero alguien más preguntó a Le'Veon Bell y a Darrell Williams sobre su opinión sobre Clyde Edwards-Helaire. Lo que dijeron es exactamente lo mismo que hemos dicho todos nosotros: versatilidad, agilidad, explosividad, la manera en que puede hacer cortes. Y todo el mundo decía, Clyde Edwards-Helaire va a ser un jugador especial. Lo mismo, también le pregunté al coach de running backs, Dylan McCullough, y me decía, va a ser un corredor muy especial en la NFL por el talento que tiene. Es cuestión de tiempo. Como decía Chato, creo que puede haber una regresión positiva, sobre todo en las recepciones. Argumentando, tomando el argumento que tú dices, Yaka, si no cambia Kansas City, no importa. Porque en su segundo año, en esta ofensiva ya más adaptado a la NFL, Clyde Edwards-Helaire, Evan, sí o sí, va a ser utilizado por aire en esta ofensiva.
Ok, por tierra no crees que cambie el panorama.
Es que no necesita.
Pero
es
que
no necesita, exacto.
Era justo el argumento. ¿Carreos? Era justo el argumento previo a Damian Williams, ¿se acuerdan? Es que está Damian Williams y dijimos, a Damian Williams se lo va a comer vivo Clyde Edwards-Helaire eventualmente en la temporada. Y si no, no necesita tener tantos acarreos por la explosividad y por la utilización que le pueden dar por aire. Sus números en cuanto a oportunidades son 55 targets, termina como el running back 14. No son nada espectaculares, pero si te pones a ver las yardas por recepción, es el séptimo mejor running back en toda la NFL con 8.2. O sea, el talento ahí está. Insisto, creo que lo que más tenemos que ver con Clyde Edwards-Helaire es que a lo mejor su adaptación fue así, y después, cuando empezó a adaptarse, decía Le'Veon Bell que él ha intentado ayudarlo en leer el bloqueo, leer la presión, y quizá eso también le costó trabajo a Clyde Edwards-Helaire. Y en un equipo en el que tienes que proteger sí o sí a Pat Mahomes, quizá eso también lo mantuvo fuera del terreno de juego en algunas situaciones. Que eso se aprende con el tiempo, punto.
Pregúntale a Ronald Jones, ¿verdad, Mau?
Sí, exacto. Y quítale, el próximo año, quítale a Le'Veon Bell, porque no creo que vaya a regresar Bell. Quizá le podemos quitar a Darrell Williams, que va a ser agente libre con restricción. Quién sabe qué suceda con Damian Williams, igual lo pueden cortar y se queden solo con Darwin Thompson. Habrá que ver, pero yo sí confiaría en Clyde Edwards-Helaire, sin duda alguna. Probablemente no lo tenga como top 12, pero sí como 13 o 14 sin problema. Y lo que decía Chato, va a tener mucho descuento.
A ver, ¿qué ronda crees tú que se vaya Clyde Drexler, Mau? ¿Final de segunda?
Me encantaría que su ADP pasara a principios de tercera. Me encantaría.
Yo creo que va a estar por ahí.
Pero...
Puta, como mi running back 2 es una...
Yo no me arriesgaría a dejarlo pasar
sí,
a finales de segunda ronda.
Sí, sí, estoy yo en un draft, no lo van a ver en tercera.
Yo lo tengo pronosticado, proyectado en el 3.04.
Wow. Qué ganga.
Ahorita.
Sí, ojalá. Ojalá. Bueno, pues muy bien, hablamos de Clyde Drexler, hablamos de Joe Mixon, hablamos de del señor Antonio Gibson. ¿Hay alguien más de lo que quieran hablar?
Yo en desaciertos rápidamente quiero mencionar a uno muy particular. No voy a decir Stephon Diggs porque ya lo hemos mencionado hasta el cansancio de cómo nos equivocamos todos con Stephon Diggs. Derrick Henry.
100%.
En lo personal, yo no creí que Derrick Henry fuera capaz de replicar los números que tuvo o mejorar sus números que tuvo en 2019. Y coincidíamos mucho en que su falta de utilización por aire limitaba su techo. Uh-huh. Estábamos totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Lo de Derrick Henry es bestial. Y advertencia. Dos veces pasa. Tres, lo dudo mucho.
Shame on me.
Sí, no, pero... digo lo de tres. O sea, será... Si Derrick Henry replica los números que tuvo en 2019 y 2020, perdón, pero Derrick Henry se va automáticamente al Hall of Fame. Así.
Lo que está cabrón...
Es impresionante.
Lo que está cabrón no es que tuvo...
Que pase. Poco probable que pueda pasar.
66 acarreos más que el que le sigue, cabrón, que es Dalvin Cook. Pero a ver, vamos a poner una línea aquí. ¿Derrick Henry más de 310 acarreos la temporada que viene o menos, Mau?
310, sí.
Uh-huh. Muerto de la risa. Jugando temporada completa, pero muerto de la risa.
Sí. Ahí está, güey. Sigue siendo un top 5 muerto de la
risa. ¿Cuál es la peor regresión de Derrick Henry? O sea, tomando como base las 2027 yardas que tuvo... ¿Qué les gustan? ¿1,600?
No, hombre. Yo creo que sí, 1,200 pudiera ser. ¿Eh?
Ah, ¿de plano?
En el peor de los casos, sí. Uh-huh. Creo que...
O sea, ¿tú crees que baja a 4.0 yardas por acarreo?
Sí, porque la regresión tendría que venir en la eficiencia, ¿no?
Claro.
Claro.
O sea, de alguna manera. ¿Tiene más de 300 días acarreos?
Exactamente, güey. O sea, sí, entonces, va a tener 300 acarreos de 4 yardas. Claro.
Ajá, sí, claro. Pues ahí está.
Veo muy difícil a Derrick Henry con menos de 4 yardas por acarreo.
Yo también.
Sí, es cierto, perdón, sí, tienes razón.
Sí, yo del 5.4 o qué, a 4.8.
A lo que voy es que la regresión puede ser incluso también en intentos en acarreos, pues. O sea, creo que el espectro de posibilidades con Derrick Henry va a ser muy amplio para 2021. Y a lo que quería llegar es que, a pesar de que sé que fallé con él en 2020 y que me hubiera encantado tomarlo por sobre muchísimas de las opciones que hypeé, como Kenyan Drake, como Miles Sanders, como el propio Clyde Edwards-Helaire, como Joe Mixon, probablemente también lo vaya a evitar el próximo año. Porque creo que se puede materializar mi sospecha que tenía para este año.
Yo, si no es por una lesión, no creo. O sea, 20% que baje su producción de acarreos, estamos hablando de 310. 20% que baje su efectividad, estamos hablando de 4.8 yardas por acarreo. Siguen siendo 1,500 yardas por tierra.
¿No les preocupa que los Titans puedan empezar a modificar con la evolución que ha tenido AJ Brown, el propio Ryan Tannehill, este año de Corey Davis, que fue realmente, y si regresa al equipo? Probablemente veamos un ajuste por parte de la ofensiva de los Titans, ¿eh? No
es
lo
que
sé.
¿Tú crees que lo necesitan, Mau? Y tú sabes mucho más de los Titans que sí. Cualquier otro. Yo creo que parte de lo que necesitan los Titans es defensa, claramente.
Sí, obvio, claro.
Y creo que no tienen por qué modificar tanto su esquema de juego y su ofensiva, porque al final, Tannehill cumple, AJ Brown más que cumple, Corey Davis si regresa, ahí estará. Si no, seguramente draftarán algún otro wide receiver o en free agency, lo que quieras. Uh-huh. Pero si tienes a una máquina como Derrick Henry, cabrón, dale el balón otras 378 veces, güey.
Te vuelves muy predecible.
Pero por más predecible que seas, no, sí, ¿cómo correcto. Lo paras, güey? ¿Sabes?
Es justo lo opuesto que decíamos con Pat Mahomes, ¿no? O sea,
uh-huh, exacto.
¿Cómo paras a Pat Mahomes por más que lo estudies? ¿Cómo uh-huh. detienes a Derrick Henry cuando lo tienes enfrente?
Exacto.
Sí, lo que provoca es correr para el otro lado, cabrón, cuando viene ese monstruo claro. De frente, güey.
Pero también los Titans tienen que cuidar la inversión.
O sea, eso ¿cuántos es,
años,
¿no?
¿Cuántos años va a tener Derrick Henry la próxima temporada? Tiene 27 años. 27,
perdón. Acaba de cumplir 27 hace un mes.
O sea, 28 para el próximo año, ¿no? Uh-huh. Bueno, no. 27,
para esta temporada la va a jugar de 27.
Correcto. A menos que llegue el Super Bowl, cumplirá 28 años en el Super Bowl.
Hoy que todavía es buena edad para el
running back. Hoy justamente, ese es el tema. Que eso creemos, pero no es cierto. Hoy vi una tabla, no me acuerdo de quién es, me encantaría darle crédito, pero a veces pasan cosas en el timeline de, que no me acuerdo de quién es. Pero bueno, decía que en los últimos 5 o 6 años, la debacle en los running backs en producción fantasy comienza a los 25. No ha sido el caso con Derrick Henry. Pero pasa, es decir, es lo más probable que suceda. No quiere decir que sean malos running backs a los 26, a los 27 o 28, pero sí empieza el declive. Contrario caso a lo que sucedía hace 10 años, donde todavía la curva de producción de un running back iba en ascenso y a partir de los 28 empezaba el bajo.
El declive. Estrepitosamente. Ah, pero Mau, a ver. Porque aquí, y es lo justo lo que estaba hablando antes del hype y el no hype. Derrick Henry no lo vas a rankear muy alto. ¿Está fuera del top 5?
No.
Ah, claro. Bueno.
O sea, Derrick Henry es el top 5. El problema, voy a lo mismo. Lo voy a rankear como top 5, pero probablemente no esté en muchos de mis equipos en 2021 por las mismas sospechas que tengo. Que a lo mejor no se pueden materializar. También, más de 600 80 carreos en 2 años? ¡Ay!
¿Pero no crees que es un no sé cómo llamarlo, güey, modelo de running back que aguanta ese tipo de carreos?
Sí, por su corpulencia. Es que
rompe el molde. Exacto, güey. Rompe el molde.
Es a lo que voy. O sea, es un cabrón que no es un running back, güey. O sea, en cuestión de cuerpo, de carrocería, de todo eso, no es un running back prototipo o como estamos acostumbrados a ver un running back. El cabrón es un monstruo, güey, y creo que al final entiendo el desgaste al que vas, Mau, pero si yo soy los Titans y soy Brable, cabrón, es un poco, exacto, güey, o sea, quiero ganar ahorita, güey, todos los equipos quieren ganar ahorita, güey.
Claro.
Hasta donde dé, güey.
Pero ¿y se puede ganar se puede ganar dominando el ataque terrestre en la NFL actual de la manera en la que pretenden hacer los Titans?
Con Derrick Henry yo creo que sí, güey.
A ver, me refiero a ganar, es decir, el Super Bowl, ¿eh? No avanzar a
playoffs. Claro, claro.
Uh-huh. Eso lo han hecho y sí se puede.
No, y lo que sí estadísticamente hablando es cuando Derrick Henry no rinde, los Titans pierden. Entonces, que los Titans tienen que averiguar ¿cómo ganar sin Derrick Henry? Eso sí es una tarea pendiente porque es clarísimo. Cuando le consiguen la fórmula para que Derrick Henry corra, creo que la estadística era menos de 80 yardas o 100 por ahí, pierde.
Es que es apuntarle a la defensa, güey, porque sí, muchas veces, o algunas veces donde los Titans se iban abajo en el marcador, Derrick Henry desaparecía, evidentemente, güey, porque tenían que pasar, güey. Si apuntarles a la defensa y la defensa te da la oportunidad de ganar partidos, cabrón, sigo usando a Derrick Henry, güey, porque con él puedes ganar y puedes avanzar y comerte reloj.
Sí, exacto.
Y ahí creo que está la fórmula para ganar partidos y partidos los que quieras, güey.
Ojalá.
Uh-huh. Ojalá por ti, Mau.
Sí, claro, ojalá.
Por los Titans.
Me encantaría.
Pues sí, buen punto ahí del de Derrick Henry, Mau.
Y además, con Derrick Henry, comienzo a hacer como la regla parecida, pero a la inversa de los running backs. De los quarterbacks. Si un quarterback no corre, probablemente no lo quiera en fantasy. Si un running back no tiene recepciones, probablemente no lo quiera en fantasy. En 2020, Derrick Henry fue uno de los dos running backs que no tuvieron al menos 20 recepciones y que terminaron en el top 20 en uh-huh. Half PPR. Eso te dice muchísimo, pero como dijeron, nada aplica para Derrick Henry.
Se sale el otro es Nick Chubb, que también es similar, sí, también a Derrick Henry.
En talento. Nick Chubb debe estar entre los mejores 5 corredores de la NFL.
Y también el esquema ofensivo, ¿no? O sea, también eso hay que considerarlo. Pero sí, me gusta la acotación de Derrick Henry. La verdad que sí, le faltamos al respeto, entre paréntesis, y no creímos que iba a poder repetir lo que era. Yo creo eso, que bajando en una producción un 20% así a rajatabla, sigue estando dentro de los top 8, cabrón.
Sí.
Entonces, es difícil equivocarse con Derrick Henry. Puede ser que no termine como el mejor running back, no importa, pero dentro del top 8 no me cuesta verlo fuera, excepto una lesión.
Y rápido, solo mencionar otros desaciertos que tuve, igual sin entrar mucho en detalles, a lo mejor en otro foro. Miles Sanders, DeAndre Hopkins, uh-huh. Justin Jefferson y DJ Chark.
Unos para bien y otros para mal, ¿no?
Todos para mal. O sea, para mal porque no preví lo que pasó en su temporada. Pero sí, sí, sí.
Sí, exacto. O sea, me refiero a que unos dieron, otros no, güey.
Exacto. Sí, uh-huh. De acuerdo.
Yo anótenme en la lista de Miles Sanders. A mí también. Sí, la de Miles Sanders, sí.
Pues todo Filadelfia fue
un caos.
Y un poco parte de aciertos que tuve o pude haber tenido, creo que justamente esos running backs que se iban, era la nebulosa de running backs que se iban al final de primera ronda, que nunca creí en ellos, uh-huh. que eran justamente Miles Sanders, Kenyan Drake, ¿qué otro? Josh Jacobs por ahí. Justamente por eso no me sentía tan a gusto en draftearlos, güey, y por eso mamaba tanto en decir, güey, vámonos por un wide receiver, que no lo hice en ninguna de mis 11 ligas, güey, ¿no?
Claro. Vaya. Pero vámonos por wide receiver, si no era Davante Adams, también te llevaste el tope, cabrón.
Ahí también en esa lista que de lo que estás diciendo, o sea, también en esa final de primera, principio de segunda, estaba Josh Jacobs también y Nick Chubb, güey. Y Josh Jacobs y Nick Chubb terminaron precisamente como el running back 8 y 9.
Sí, pero lugar, ¿qué tan contento estuviste con Josh Jacobs si lo tienes en tu equipo, güey? Creo que poco, güey.
No, creo que pagaba.
No lo tuve. O sea, acuérdate, yo no quería saber nada de Josh Jacobs.
Totalmente, ninguno de los cuatro, güey, en realidad.
Pero creo que con Josh Jacobs, pues, se cumplió lo que sí estábamos prediciendo. Es un running back que sí, que es el arma principal de Las Vegas, pero no tiene targets. Y aunque él salió diciendo, ¿no? Y es... ¿no? Que le van a tener tantas recepciones, pues no lo creímos y pasó. Pues Josh Jacobs termina, es el running back 8, bien, pero...
Bien, pero ¿para qué te sirvió, güey? Porque, o sea, y lo hemos dicho hasta el cansancio, güey. Ok, güey, no trate de running backs en las primeras rondas, pero...
Si tu decisión estaba entre Josh Jacobs, Kenyan Drake o Miles Sanders, que estaban yéndose en esas mismas rondas, ¿no?
Pues sí, tal vez la mejor opción puede haber sido Josh Jacobs, güey. Pero tampoco es como que Josh Jacobs, puta, qué bueno que lo drafté, güey, porque no fue así. O sea, un poco lo que voy es, hay tanta seguridad, entre comillas, quitando lesiones, en los primeros 6 running backs, tal vez, 5 running backs, que de ahí es medio persínate, güey, porque a ver si te jala, güey.
Ah, sí, así son todos. ¿Qué ibas a decir, Chatito? Perdón.
No, sí, iba a decir sí, nada más. ¿Sí?
Bueno, pues muy bien. ¿Algo más que quieran agregar antes de despedirnos? ¿Tú, Chato? ¿Quieres agregar algo, papá?
Venía a defender otra vez el honor de mi Ronald Jones, que yo estaba diciendo que era un running back 3 y fue el running back 15 en half PPR. Entonces mi Ronald Jones estaba yo errado y le pido perdón. Es mucho mejor de lo que yo esperaba.
Oye, Chatito, a ver, ¿qué onda? Perdón, güey, hablando de Ronald Jones, vi un tweet también, que no me acuerdo quién fue, pero o sea, Ronald Jones siempre te va a dar un 7, güey. Leonard Fournette te va a dar o un 9 o un 3. ¿Estás contento con ese 7 de Ronald Jones? O sea, al final siempre te da esa producción, tal vez no es espectacular, a veces en algunos partidos, otros no, pero es un running back, digamos, estable, güey. ¿Estás contento con esa producción de Ronald Jones? ¿Y tú estarás contento con Ronald Jones como tu running back 2 siempre?
No, como mi running back 3, como lo dije, güey. No, sí me gusta. O sea, yo creo que hay que hacer, en general en los equipos de fantasy puede ser una buena mezcla, una composición entre volatilidad y certeza, entre comillado. Si tú me das a escoger entre Ronald Jones y Leonard Fournette, para esta temporada yo hubiera preferido por mucho tener a Ronald Jones. Uh-huh. La consistencia que te podía dar semana tras semana. Y digo, también tuvo ahí el tema desafortunado de la lesión de la mano, de la muñeca o de algún dedo, ¿no? No me acuerdo. Y yo creo que Ronald Jones para mí sigue siendo el mejor running back de ese backfield. Y independientemente, bueno, viendo qué suceda el año que entra con ese backfield, creo que puede posicionarse aún mejor para el año que entra.
Aaron Jones.
Imagínate. No.
Aaron Jones, yo creo que se va a quedar en Green Bay. ¿No creen? Yo creo que se va a quedar. Y de todas formas, el equipo al que llegue, me encanta Aaron Jones, güey.
Sí, a mí también, pero no creo que se vaya a quedar en Green Bay. ¿Eh? Yo sí lo estoy proyectando para que salga del equipo. Creo que van a confiar en AJ Dillon y en Jamal Williams. Pero habrá que ver.
En los que les van a salir más baratos a final de cuentas, ¿no?
Sí, hay que depender qué tanto quiere Aaron Jones cobrar.
Cobrar como...
Quiere cobrar, o sea, no es que se lo vaya a poder pagar de todos modos Green Bay.
Exacto.
Uh-huh.
Sí, de acuerdo.
Exactamente.
Si le van a pagar que le paguen a Allen Robinson.
Sería increíble. Will Fuller.
Mira, algo, a ver.
Claro.
¿Te acuerdas? Will Fuller, claro.
Así es.
Hice en el artículo que hice previo a la temporada de Aaron Jones para Estadio Fantasy. Mis proyecciones para Aaron Jones para este año fueron 203 acarreos. Le fallé por dos. 61 targets.
No,
83 targets. Ahí me excedí por bastante. Fallé por 20 y le proyecté 9 touchdowns totales. Fallé también por 2. Y lo proyectaba como el running back 8. O sea, y creo que también me quedé ahí un poquito corto. La verdad es que a mí Aaron Jones como jugador me fascina. Sí, a donde se vaya va a ser algo muy interesante de ver. Veredicto final. Aaron Jones es una joya. Es una joya.
No, me queda claro, liberen a Aaron Jones. El veredicto final. ¿Hubo regresión de Aaron Jones, sí o no?
Sí, hubo regresión.
Bueno, claro, sí, que sí.
Claro que sí. Pero tremenda.
Era lógica.
Pero había gente que alegaba que no, que porque hablábamos de una regresión de Aaron Jones, que injusticia para el jugador. Por favor.
No, era lógica y yo, que también defendía mucho a Aaron Jones, decía, ok, o sea, va a haber regresión de Aaron Jones, pero ¿a qué nivel, güey? ¿No? Y al final ese nivel, que sí fue de regresión, cumplió para darte más de lo que esperabas en la ronda en la que te lo llevaste, güey.
Claro que sí, porque hubo un incremento en acarreos que no tenía necesariamente, aunque sigue dependiendo muchísimo de la efectividad de Aaron Jones, ¿no? Okay. O sea, en Green Bay dependió muchísimo de la efectividad.
Sí, y a pesar de Jamal Williams y lo que quieras. O sea, yo cada vez que metían a Jamal Williams a las jugadas, se me retorcía el estómago, güey, porque yo esperaba que estuviera Aaron Jones, güey. Pero yo lo sigo viendo a Aaron Jones en más o menos en la misma, en el mismo ADP en la que se estuvo yendo en 2020. Principios de segunda ronda, por ahí.
Sí, va a depender del equipo donde caiga. Bueno, pues muy bien. Chatito, ¿algún otro que quieras agregar?
Se me acabaron las respuestas por el momento.
Muy bien.
Se me acabaron las ideas.
Excelente. Pues, ¿quieren agregar algo más o ya nos vamos?
Yo nada más de forma muy... Dale.
Oh, bueno. Voy. Dale tú. Así, aciertos, así rapid fire. Jonathan Taylor, James Conner, para bien y para mal, como dice Yaka. Calvin Ridley, Allen Robinson, Will Fuller y Devante Parker.
Y Deonte, Mau. Y Deonte también, güey. Deonte Johnson.
Fue un acierto.
O sea, estaba drafteando como el wide receiver 39-40 y terminó en el 21-22 tal vez.
Deontay Johnson fue 22.
Lo estaban drafteando y el hype generado, yo creo que es muy buen retorno de inversión llevártelo como el 39-40 y que te regrese números de top 24.
Ay, fallo también. Marquise Brown. Qué bruto. No.
Ah, puta, ese ya ni ese sol ni me lo toques, güey.
Sí, no, ya sé. Ahorita lo vi aquí en el listado de wide receivers top 38.
¿Quién es Marquise Brown, güey?
Supuesto receptor de los Baltimore Ravens.
Ah, sí pasan esos güeyes. Yo aciertos mi Davante Adams de toda la vida.
Totalmente.
Calvin Ridley, que me mentó la madre al panseque por ahí de abril cuando lo propuse como top 5. AJ Brown, desacierto. Desacierto clarísimo, mi muchacho Michael Gallup, qué decepción. Y creo que por más que haya estado sano Dak Prescott durante toda la temporada, Michael Gallup no hubiera sido lo que yo esperaba. ¿Y quién más?
cierto Todd Gurley también, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, de mi parte. Todd Gurley, de acuerdo. Sí, todos decíamos que no con Todd Gurley.
Pues creo que acabamos, ¿eh?
Sí, seguramente se nos van algunos, pero bueno, también no.
A ver, acierto de mi parte. ¿Qué sería? ¿AJ Brown, Amari Cooper? Digo que terminó más bajito, ¿sí? pero creo que fue un acierto Amari Cooper y AJ Brown.
Sí, de acuerdo.
Uh-huh. Mike Gesicki. ¿Terminó de qué?
Sí, güey, ese no, ya quedamos que no cuentan, güey. Si no
Tarens no cuentan, cabrón. Sí.
Ah, sí. Verdad, perdón, disculpen, Tarens no cuenta.
Alpansiki termina como Tyren 7 en puntos fantasy por juego.
Ahí está.
A ver, un nombre rápido, sé que hubo lesión, pero Odell Beckham, que yo en lo personal lo hypeé y decía, llévense a Odell Beckham en la tercera ronda porque va a ser, no puede estar peor de lo que estuvo en 2019. Lo que se vio de Odell Beckham con los partidos que tuvo fue una decepción.
Sí.
Sí, de acuerdo.
Y a ver dónde cae Odell Beckham en 2021.
A ver dónde cae.
Y a ver quién se lo quiere comer.
Ay, qué difícil. Va a estar interesante. Como dice Chato, viene de épocas oscuras.
Vienen épocas oscuras.
¿Para Odell o para quién?
Para
Odell y para Green Bay. Para Odell y para Green Bay.
Bueno, pues muy bien, señores. Green Bay. Vámonos despidiendo entonces. Quedó padre el episodio, me gustó muchísimo. Señor Mauricio Gutiérrez, vaya despidiéndose a la manada, por favor.
Manada, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Cuéntenos sus aciertos, desaciertos. Suscríbanse al podcast. Déjenos comentarios ahí en las redes sociales. La neta es que nos gusta interactuar, sobre todo ahorita que ya tenemos un poquito más de tiempo, entonces podemos responder algunas de sus dudas, pues más a profundidad, por así decirlo, ¿no?
Uy, pero, tú nunca respondes, Mao.
Ya sé, pues que no, es que antes no tenía tiempo, Yaka, pero ya, como que ya no hay fantasy y tengo tiempo de sobra.
Venga, güey.
No, y hablando de eso, Mau, pues ahí sé que no se llenó la petición del buen Héctor, pero vamos a hacer un episodio de preguntas de la manada, así que vayan preparando sus preguntas, esperen el tweet, que ya pronto viene un episodio, estén muy, muy, muy pendientes. Ya quitámonos despidiendo, señor.
Déjame le hablo a Benjamín Candela para que vaya preparando su pregunta. También, por favor. Ahorita lo voy a llamar. Y amigos, muchísimas gracias. Me encantó también el episodio. El paro no estuvo bueno. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más. Saludos. Y recuerden que nos en Twitter como JR Yaka.
Gracias, Yaquita. Chatito, vámonos.
No se olviden de utilizar los cupones que nos está regalando Instabet para que metan todos los props, todas las apuestas que se les antojen de aquí al Super Domingo antes de que empiece el partido. Van a venir los cupones en las notas del podcast. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes, carnales, con aciertos y desaciertos, que seguramente vamos a ir desenterrando o excavando muchos más en lo que sigue del off-season de la NFL y del fantasy football. Y pues nada más, un gusto como siempre estar acá. Les mando un abrazote, cuídense mucho. A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF. Chao.
Gracias, Chatito. Bueno, muchísimas gracias por escuchar. Ya como dijo Mau, recuerden de interactuar con nosotros ahí en las redes sociales, en la Cueva del Fan, con el Twitter personal de cada uno que ya dijeron. Por favor, estén muy pendientes que viene el episodio de las preguntas. Vienen dos episodios la semana que viene también muy interesantes, así que nos seguimos viendo. A la Cueva del Fan la pueden seguir en Twitter y Facebook por la Cueva del Fan y a mí en Twitter por @alpanseque. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que la Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.